Ana Echevarría Arzuaga, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar sobre Ricardo Corazón de León, que además de un gran personaje medieval, digamos que entra dentro del terreno de la leyenda, del mito, ¿no? Y no solamente por las leyendas medievales, sino incluso en la actualidad, pues como personaje literario de muchísimas películas. En fin, lo que pasa que aquí lo que queremos tener es la perspectiva histórica, ¿no? Entonces, ¿podría situarnos al protagonista de nuestro programa de hoy un poco en el espacio y en el tiempo?
Sí, Ricardo Corazón de León es un personaje que a todos nos llama muchísimo la atención. Cuando él nace en 1157, principalmente se encuentra en medio de un conflicto entre Francia e Inglaterra, porque sus padres son Enrique II Plantagenet y la famosa Leonor de Aquitania, que tienen muchísimas posesiones en la zona continental, lo que los ingleses llaman el continente, que es pues Francia. Prácticamente todo Francia es suyo. Si vemos las tierras del rey francés comparadas con las que tenían ellos, son pequeñísimas. Y bueno, pues es un periodo en el que todo el tiempo están teniendo un montón de conflictos, o bien bélicos o conflictos diplomáticos, un ten con ten permanente para ver quién se está llevando, digamos, el gato al agua, coloquialmente, que normalmente siempre son Enrique II y Leonor de Aquitania. A eso hay que añadir problemas con el papado. También es un momento muy conflictivo porque los papas están intentando reforzar el poder de la Iglesia y los reyes están negando a aceptar las designaciones de los obispos. Es el famoso caso de Thomas Becket, que también es muy conocido por el cine. Y bueno, es una época conflictiva, pero a la vez muy interesante. Y sobre todo yo creo que lo que nos deja ver es que los reyes ingleses son casi más franceses que ingleses. Hablan francés en la corte. Tienen a su lado trovadores que hablan en las lenguas de Francia, en la lengua de Oc y en la lengua de Oil, que eran las que se hablaban en el norte y el sur. Y bueno, realmente no sé si podemos hablar de un rey inglés o de un rey francés, porque es muy difícil diferenciarlo, va todo muy unido.
Claro, tanto por sus ascendientes como por los territorios, ¿no?
Y luego también porque a él le nombra muy jovencito conde de Poitou. A los 15 años ya está desempeñando el título y sus cargos en la zona francesa, al hilo de su madre, que es la que le está enseñando a gobernar, pero también a cargo de tierras de su padre. Entonces él, su carrera empieza, digamos, en Francia, y la forma de gobernar y la forma de llevar una corte y la forma del comportamiento caballeresco, todo esto lo va a obtener él en la Francia trovadoresca, nada menos. Entonces, bueno, digamos que Inglaterra no es una cultura cortesana tan evolucionada como la francesa, que se toma como el modelo de todas las cortes de la Europa central. Entonces, bueno, pues podemos decir que es muy francés.
Pero, ¿cómo accede él al trono de Inglaterra? Porque él era el tercer hijo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, van muriendo unos y otros, y aunque el padre en un determinado momento parece que va a preferir a su hermano pequeño Juan, pero finalmente se ve obligado a dejarle el trono a él. Sus dos hermanos mayores habían muerto ya por distintas causas, entre otras las múltiples rebeliones que tienen contra Enrique II, precisamente. Pero finalmente, pues lo que ocurre es que es Ricardo el tercero, que en principio estaba pensado que fuera pues un gran señor de la zona aquitana, es el que hereda la corona.
Bien, y al poco tiempo de asumir el poder en Inglaterra, el Papa convoca una cruzada, ¿no?
Sí, bueno, la cruzada había estado convocada varias veces antes. El emperador Federico Barbarroja parece que se iba, el rey de Francia en principio decía que iba, lo que pasa que, bueno, finalmente no se llegan a ir, y entre tanto, en una de estas peleas con su padre, Ricardo da el paso y toma la cruz para irse a la cruzada. Un poquitín después muere su padre, con lo cual, pues bueno, la promesa ya estaba hecha, y él, a pesar de todo, en vez de quedarse en el reino de Inglaterra, decide que sí se va. Había dejado ya más o menos bien orientados los asuntos del reino, había dejado una solución de compromiso para gobernar Inglaterra, que pasaba porque su madre le acrecentaran la dote y tuviera poder suficiente para quedarse en el reino como reina regente, amparada también por el obispo de Ely, que queda como canciller. Y, en cambio, en Francia deja a una serie de senescales que también son los que van a, digamos, a llevar las posesiones francesas. Y con esto más o menos arreglado, él se va. A su hermano Juan, que es el que todos preguntaríamos qué hace con él, pues lo deja con una serie de condados menores, pero él no le da la regencia del reino. La regencia del reino se la queda la reina.
Se la queda su madre, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa que luego, bueno,
Juan pasa a través de cosas, sí, ¿no? Pasa muchas cosas y Juan a través de una serie de contactos con el rey francés, digamos, va arañando poder y territorios para casi en un momento dado quedarse con las posesiones francesas más que las inglesas. Y bueno, está a punto de dar un golpe de mano, pero bueno, no lo consigue.
Bueno, y vamos a centrarnos entonces ahora en la cruzada. Es ahí donde consigue Ricardo Corazón de León este apelativo, ¿no?
Pues curiosamente no.
Ah, ¿no?
El apelativo se lo dan en Francia también, cuando empieza él a hacer la guerra en nombre de su padre a los vasallos rebeldes de la zona de la Normandía y de Aquitania. Ya. Eran muy levantiscos estos franceses. Y entonces, bueno, que entonces ni se llamaban franceses, eran aquitanos y normandos. Y entonces lo gana allí, en las guerras que hace contra los pequeños castillos de todos estos señores. Lo que pasa que, claro, ya precedido de esa leyenda, no olvidemos que quienes estaban en Tierra Santa eran miembros de esas mismas familias. Entonces claro, él ya le precede la leyenda y la verdad es que parece que sí que era un buen militar y un buen estratega, con lo cual, bueno, en Tierra Santa ya evidentemente lo consagró. Luego en Tierra Santa él también conquista la isla de Chipre, lo que le vale también, digamos, es lo más exitoso de esa cruzada. El resto pues queda como muy en agua de borrajas, no consigue conquistar Jerusalén. Bueno, es un poco una empresa un poco fracasada, pero sin embargo esa conquista de Chipre sí le vale como pues para reafirmar este título de Corazón de León.
Que fue allí además precisamente donde se casó, ¿no?
Sí, allí también en este viaje es donde se casa con una princesa navarra, con Berenguela, que en realidad, bueno, es una pieza más, ya estamos acostumbrados a que las princesas sean una pieza en el ajedrez, es la forma de dejar tranquilos los dominios del sur de Aquitania cuando él se va en cruzada. O sea, ese tratado con Sancho de Navarra, que incluye el matrimonio con su hija, es claro, la forma de dejar la frontera salvaguardada. O sea, que no es otra cosa, no es una leyenda de amor, ni mucho menos.
Sí, sí.
Pero bueno, efectivamente, la princesa navarra va en cruzada. Hay una serie de relatos que cuentan lo guapa que era y cómo llega a Tierra Santa para casarse con su héroe y estas cosas. Muy bonitos.
Sí, todo muy idealizado.
Y la vuelta, pero... pues la verdad es que debió ser bastante azarosa porque la pobre reina ya... acaba con la hermana de Ricardo Corazón de León viajando por todo el Mediterráneo, tienen naufragios, desembarcan en Italia, las cogen medio de rehenes, luego atraviesan toda Europa. Es una peripecia un poco bastante interesante,
sí,
pero un poco ardua.
Bueno, y de esta cruzada, la intervención de Ricardo Corazón de León en esta cruzada, ¿qué destacaría? Porque ya nos ha dicho que no fue realmente muy exitosa, pero en fin.
Pues hombre, hay que destacar que por su parte no perdió. Era un momento muy complicado, Saladino estaba atacando muy fuerte, la conquista de Jerusalén era prácticamente imposible y así lo reconocían la gente que más sabía sobre el terreno, que eran los distintos maestres de las órdenes militares, los miembros del consejo de Ricardo que vivían allí y le decían que no, que era imposible, no había abastecimientos, no había suficiente, bases como para plantear un ataque a gran escala porque los franceses se habían ido, o sea que lo que hace es mantener lo que hay, conquistar alguna isla y en principio asegurar el paso de los peregrinos a Jerusalén. Objetivamente hablando, no está mal. Otra cosa es que, por supuesto, el objetivo final, que es conquistar Jerusalén, no se consigue. Y me imagino que para el rey que iba con ese objetivo fue una decepción muy grande. Ahora, como cuestión militar, los expertos están de acuerdo en que era lo mejor que podía hacer en ese momento.
Sí,
no se podía arriesgar a más.
Que fue prudente y...
Sí. Y lo que no hizo fue malgastar más fuerzas ni exponer más a los cristianos todavía de lo que ya podía ocurrir. Vaya.
Bueno, y en el viaje de regreso pasó de todo, ¿no?
De todo.
Porque
desde marchas forzadas por el
¿no?
desierto, a también naufragios, acaba haciendo el camino hacia Inglaterra por el lado más difícil, no consigue llegar a los dominios de sus aliados en Alemania y por lo tanto le cogen prisionero. Y luego pues está un tiempo bastante largo prisionero de los alemanes, va pasando de mano en mano de sus peores enemigos y mientras tanto lo que es muy interesante es que se le ve negociar todo el tiempo como si estuviera pues en una corte más. O sea, es muy interesante porque tenemos la imagen del guerrero y sin embargo lo que se ve durante todo el cautiverio, si se ve toda la evolución, es una partida de ajedrez entre los principales poderes de Europa. Y Ricardo está haciendo de abogado suyo, de diplomático del Reino de Inglaterra, negociando también Francia. Y yo creo que el peor castigo que pudo tener fue el resultado final, que es que tuvo que jurar vasallaje al rey francés por sus propiedades en Francia y vasallaje al emperador alemán por sus propiedades en Inglaterra, que él era rey nada menos.
Yeah.
Y esa yo creo que fue una gran humillación y una lástima, porque tampoco es que se lo mereciera.
Yeah.
Pero la verdad es que la partida diplomática es muy, muy interesante.
Bueno, y regresa a Inglaterra, ¿y qué es lo que se encuentra?
Pues un desastre, claro, porque los ingleses habían estado pagando la cruzada, estaban totalmente arruinados, las leyes estaban siendo prácticamente ignoradas en todo el reino, además los señores franceses se habían vuelto a rebelar, parte de ellos animados por Juan Sin Tierra. O sea, es un poco un desastre. Él lo que va a hacer va a ser intentar conseguir dinero por todos los medios, parece que lo va haciendo, pone parte también de sus dineros personales. La reina Leonor le ayuda mucho, consigue hacer una reforma legal, consigue más dinero de las iglesias, que en principio no estaban exentas de pagar, con lo cual pone menos impuestos sobre el campesino. Dentro de lo que cabe fue, claro, obviamente hubo muchas protestas, en parte porque las fuentes que nos llegan son de eclesiásticos,
claro.
Pero consigue, digamos, estabilizar más o menos la situación económica de Inglaterra, dicta leyes nuevas y luego lo que hace es volverse otra vez a las tierras de Aquitania, a volver a reconquistar todos los castillos de todos los vasallos que ya no tenía.
Claro.
Y ahí es donde muere.
Y ahí es donde pasa la leyenda también.
También. Bueno, pasa la leyenda de dos maneras, porque aunque nosotros nos creemos que sus hazañas, digamos, son solo cantadas por los trovadores, en realidad la leyenda la construyen cronistas ingleses, más que trovadores franceses incluso.
Porque fue un rey muy querido en Inglaterra, ¿no?
Porque fue un rey muy querido en Inglaterra y porque finalmente su mayor enemigo, que es Felipe Augusto de Francia, es el que vence en Francia. Y por lo tanto no va a dejar que la leyenda de Ricardo se extienda en las tierras francesas como se ha extendido en Inglaterra.
Ya.
Porque no le interesa, evidentemente.
Bueno, y además de las crónicas medievales, están, digamos, están las novelas actuales, ¿no? Por ejemplo, Robin Hood, yo creo que está en la mente de todos, ¿no?
Claro, Robin Hood es tardío, aparece en el siglo XIII, me parece que es, y ya es como una reelaboración a partir también de los textos de Bertrand de Born, que sí que es un trovador, que es un, en principio es un señor aquitano que es rebelde y está contra él, pero al final, pues digamos, pasa por el aro y es uno de los que construyen su leyenda. Pero también luego los autores del 19 inglés, como Walter Scott y tantos otros, han retomado pues en Ivanhoe, en El Talismán, todas estas obras, esa edad media, digamos, inglesa, totalmente idealizada, y parte de eso es lo que se recoge, digamos, luego en el cine, en las historias de Robin Hood, pero ya pasadas también por el tamiz del 19, y es lo que más o menos nos ha llegado. Entonces tenemos como una base histórica que está ahí, es débil, pero está. Pero luego ya, pues el sheriff de Nottingham y todas estas cosas, pues ya es un poco lo que han reconstruido sobre esa primera idea de un Ricardo Corazón de León. Que bueno, el caso es que sí, ese héroe que vuelve a Inglaterra medio disfrazado, es cierto, porque ni siquiera pudo decir cuándo llegaba, porque tenían temor de que pudieran capturar el barco.
Claro.
O sea, no ya solamente que hubiera salido no de Alemania, sino que llegara o no llegara a las costas inglesas.
Ya había tenido,
o sea,
una que, mala experiencia.
Sí, es verdad que llegó más o menos de Strangis y bueno, pues no sabía muy bien cuándo iba a aparecer. Y es verdad que Juan Sin Tierra, una vez que llega, bueno, no sé si huyó despavorido, pero le debió dar de todo. Porque claro, obviamente se enfrentaba a un gran castigo. El caso es que el castigo no fue tan grande y finalmente hereda
cuando el reino. Ricardo muere.
Claro, porque Ricardo muere sin hijos y bueno, pues Juan Sin Tierra se queda todo y pierde la mayor parte.
Ana Echevarría, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos acercado a este maravilloso personaje medieval.
Gracias a vosotros.